Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Lanzamiento fallido de cohetes desde Jenin. El secretario de Estado de Estados Unidos asegura que Irán no tendrá acceso directo a los fondos descongelados por su país. Paraguay abrirá una embajada en Jerusalén tras la investidura de su nuevo presidente. Y llega al Líbano la plataforma que buscará gas en aguas antes disputadas con Israel. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, pero déjame añadir una noticia triste, que acabamos de saber que ha fallecido el rabino de Chabad Lubavitch de Madrid, Yitzhak Goldstein. Es la noticia que tenemos para comunicar a la gente que lo conoció aquí en la ciudad de Madrid.
Sí, de bendita memoria. Bueno, pues nuestro cariño para sus amigos, familiares y seguidores. Y con esa triste noticia, bueno, pues comenzamos este informativo. La organización terrorista Brigada Ayyash, afiliada a Hamas, intentó lanzar un cohete el martes desde un lugar no revelado en el área de Jenin, en Cisjordania. Sin embargo, su intento fracasó cuando el cohete falló. El ejército israelí localizó rápidamente los restos del cohete y el aparato de lanzamiento. Los expertos están evaluando actualmente la presencia de materiales explosivos en el sitio. Los hallazgos se someterán a una evaluación y manejo de seguridad adicionales. El ejército también inició una búsqueda de individuos sospechosos involucrados en el lanzamiento fallido del cohete. Los restos del explosivo se encontraron en el lugar de lanzamiento, que estaba situado en territorio palestino, cerca de una zona industrial en el norte de Cisjordania. En una declaración oficial emitida después del lanzamiento fallido, la brigada Ayyash declaró que el intento se realizó en respuesta a los crímenes del enemigo contra nuestro pueblo y como represalia por la sangre de nuestros mártires, que alimenta nuestra yihad. Este incidente es parte de nuestro proceso continuo de preparación y desarrollo.
Bueno, la explicación que dan ellos en su declaración es que, no sé, pero en realidad hicieron este intento porque ahora tienen materiales para hacerlo. Es decir, porque hasta ahora, si no lanzaron estos cohetes, es porque no tenían ni la tecnología ni los materiales para hacerlo. Y desgraciadamente, el campo de refugiados de Jenin pues se ha convertido en una quinta columna, es decir, en una isla de un enemigo sangriento dentro de la propia autoridad palestina. Es decir, no todo el territorio bajo control de los palestinos actúa como la gente en Jenin, porque aparte estos ponen en peligro no solamente o amenazan no solamente a los israelíes, sino también a la dirigencia palestina de la autoridad palestina. Así que, bueno, evidentemente todavía no cuentan con la tecnología necesaria. Estos son como intentos artesanales y burdos de fabricar cohetes. En el caso de ser disparados serían de muy corto alcance, pero sería un salto cualitativo que pondría a esta brigada, por ejemplo, en un lugar destacado como uno de los alumnos aventajados en terrorismo en la lucha contra Israel. Así que esto es parte, hay que interpretarlo como parte de esta lucha por la herencia que todo el mundo hace tiempo está esperando que deje Mahmoud Abbas, que ya tiene casi 88 años, una salud muy delicada y que tras él pues espera una especie de diluvio universal que confronte a todas las partes interesadas dentro del mundo palestino, y hay muchas partes interesadas, a cada una más violenta que la otra. Así que veremos en qué medida el ejército y los servicios de seguridad pueden hacer frente a esta amenaza que, como decimos en principio, se van a gloria de luchar contra los israelíes, pero que seguramente muchas de estas herramientas de combate que están desarrollando se usarán principalmente contra sus propios hermanos en una lucha intestina por el poder del liderazgo palestino que en cualquier momento puede estallar en cuanto Mahmoud Abbas se vea obligado a dejar el poder por las buenas o por las malas.
Continuamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que Irán no tendrá acceso directo a los miles de millones de dólares que serán descongelados como parte de un acuerdo entre los dos países para la liberación de cinco presos estadounidenses. Los fondos estimados en 6.000 millones de dólares solo podrán ser usados para uso estrictamente humanitario. Las declaraciones del diplomático contradicen la versión oficial del gobierno iraní, que sostiene que los recursos se gastarán para las diversas necesidades del país según lo determinen las autoridades competentes. Irán también ha asegurado que los fondos se depositarán en euros en seis bancos iraníes en Qatar, algo que no ha sido confirmado por Estados Unidos. La liberación de fondos provenientes de deudas contraídas por la compra de gas y que se encuentran en bancos en Corea del Sur es parte de un plan para liberar a cinco presos estadounidenses, Siamak Namazi, Emad Sargi, Morad Takbath y dos otras personas sin identificar. Cuatro de ellos fueron puestos bajo arresto domiciliario, sumado a otro que ya lo estaba, y se les permitirá salir del país una vez que los fondos estén a disposición de Irán. Ante los rumores, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, descartó que la negociación incluyera también la reanudación del pacto nuclear de 2015, del que se salió el gobierno del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tras lo cual Irán aceleró el enriquecimiento de uranio.
Bueno, la verdad que se mire como se mire, esto es un despropósito, porque Estados Unidos se vanagloria, o la administración Biden se vanagloria de que Estados Unidos no vuelve al pacto nuclear, es decir, que no puede exigir una contraparte de Irán, pero sin embargo sí que levanta las sanciones, al menos parcialmente, pero en una parte muy grande, de las sanciones que impuso justamente al salirse de ese pacto, es decir, para que Irán no tuviera fondos para seguir desarrollando armamento nuclear y para seguir fomentando, instigando y financiando el terrorismo en la zona. Es decir, que ahora estamos a pocos meses de una nueva elección en Estados Unidos. Pues al parecer Biden necesita apuntarse algún tanto, o por lo menos en el tema de liberar, conseguir la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses que están detenidos solamente por el hecho de ser estadounidenses. No hay ninguna razón, no tienen ninguna condena por espiar a favor de Estados Unidos en contra de Irán o lo que sea, sino que simplemente es un chantaje, es una especie de rescate de secuestradores express. Solamente que el pago por cada una de estas personas es de 1.200 millones de dólares. En total, 6.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que es esa cantidad? Es el presupuesto anual de algunos países y no de los más subdesarrollados. Es decir, que esto va a permitir a Irán, como decimos, moverse, seguir moviéndose en ese mercado negro que ha generado esta administración por el desdén hacia Oriente Medio, acabar de enriquecer el uranio al 90% para tener armamento atómico y seguramente también les alcanzará para comprar, si no, el producto, sí, la tecnología para desarrollar los cohetes que les permitan lanzar estas bombas a suficiente distancia para que no exploten dentro del propio Irán y sí lo hagan en otros países. Aunque todo el mundo piensa con lógica el destino de estas bombas seguramente sería Israel, pues hay razones para pensar que se podrían ahorrar ese trámite bombardeando a los centros del poder suní, es decir, del poder de los países árabes musulmanes en la zona, que son los que impiden que se convierta en el líder del mundo musulmán. Especialmente países como Arabia Saudita, Emiratos, etcétera, etcétera, que son los principales objetivos de Irán en el desarrollo de este armamento nuclear. Pero no solamente eso, sino que esto abriría las puertas para que en ese momento estos países que no tienen esa tecnología, pero sí que tienen mucho dinero, lo destinen a comprar armamento atómico. Evidentemente esto no se compra y se vende así por las buenas, pero seguramente habrá un mercado negro muy interesado en trabajar este material que puede alcanzar a valer miles de millones de dólares para que un país se sienta protegido respecto a la amenaza iraní. Es decir, lo que la administración Biden está logrando con este trato es conseguir la liberación de cinco ciudadanos que él va seguramente a exponer como un logro de su política a cambio de incendiar al menos Oriente Medio, al menos Oriente Medio, porque las aspiraciones de lo que se denomina yihad, la guerra santa, van mucho más allá de los territorios donde el Islam ya está presente. Está en el conquistar y evangelizar para el Islam al resto del mundo.
Nos situamos de nuevo en Israel. El Ministerio de Exteriores israelí anunció, tras una reunión entre su canciller Eli Cohen y el recién investido presidente paraguayo Santiago Peña, que el país sudamericano trasladará su embajada de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén este mismo año. Por su parte, Israel reabrirá su embajada en Asunción. Paraguay ya trasladó su embajada en Israel a Jerusalén en 2018 durante la presidencia de Horacio Cartes, antes de que su sucesor, Mario Abdo Benítez, revirtiera la decisión y devolviera la sede diplomática a la ciudad de Tel Aviv meses después. Esto generó un roce diplomático entre ambos países y llevó al gobierno de Benjamín Netanyahu a cerrar su embajada en la capital paraguaya. El canciller israelí viaja ahora a Uruguay, donde mantendrá encuentros con el presidente y con su ministro de Exteriores antes de regresar a Israel este próximo jueves.
Bueno, Corina, con ironía podría comentarse que los funcionarios de la Embajada Paraguaya en Israel deben estar hartos de mudanzas o que se habrán establecido a la mitad del camino en algún sitio que haya una parada del nuevo tren ligero que conecta a ambas ciudades, ¿no? Tel Aviv y Jerusalén, porque, como dijimos, habían trasladado ya en el 2018 la capital a Jerusalén, es decir, la habían devuelto porque hace muchos años también estaba allí. Y poco después hubo elecciones, el sucesor la quitó de allí, la devolvió a Tel Aviv y ahora el nuevo la vuelve a llevar a Jerusalén. Bueno, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece que a veces la diplomacia es lo menos serio que uno puede esperar de la relación entre 12 países.
Terminamos este informativo con esta noticia que les anunciábamos en titulares. La plataforma que buscará potenciales reservas de gas en aguas libanesas antes disputadas con Israel llegó a las costas del Líbano, donde está previsto que un consorcio liderado por la empresa francesa TotalEnergies comience la exploración en las próximas semanas. El Líbano ha puesto grandes esperanzas en el llamado Bloque 9, ubicado en aguas hasta hace un año disputadas por el vecino Israel y donde se podrían hallar las primeras reservas de gas confirmadas en la Nación de los Cedros, sumida en una grave crisis económica y energética desde finales de 2019. Los resultados del proceso de exploración se darán a conocer en unos 2 o 3 meses y se afirma que las empresas a cargo del proyecto han expresado su optimismo ante la potencial presencia de un yacimiento amplio en el área. En 2018, un consorcio entre TotalEnergies, la italiana Eni y la rusa Novatek ya había cerrado un acuerdo de exploración y producción con el Líbano para este bloque 9 y otro para el bloque 4. pero la empresa euroasiática abandonó el grupo el pasado año. Por ello, el consorcio que finalmente sacará adelante el proyecto está participado en un 30% por la compañía estatal qatarí Qatar Energy, mientras que Total Energies y Eni retienen un 35% cada una.
Bueno, vamos a ver, aquí la verdad es que Líbano, aunque sea un país que ha sido hostil hacia Israel durante la mayor parte de los años de su existencia, pues está sumido en una tragedia que pasa por la economía, aunque tiene también un aspecto político y que no se puede descuidar, porque prácticamente el país está en manos de un grupo terrorista como Hezbollah, que también está batallando en la guerra de Siria, en la supuesta guerra civil de Siria, porque Hezbollah no es de Siria, pero participa junto con las fuerzas gubernamentales sirias en ese país, adquiere experiencia militar de combate, acumula muchísimas armas, misiles y otros que le suministra Irán, que es el que realmente ejerce el control de esta fuerza. Y como decimos, Líbano desgraciadamente está en esta situación justamente por la situación política de estar sometida a Hezbollah. Así que por una parte es para alegrarse que un país, sea cual sea, pueda salir de la miseria y de la crisis económica tan profunda que pasa, y por eso sería muy bueno que encontrasen petróleo, perdón, no petróleo, en este caso gas natural para su explotación, es decir, porque seguramente hay bolsas de gas en esa zona, pero hay que ver si son lo suficientemente rentables para montar allí una plataforma, ¿no? Y que puedan salir adelante. La pregunta es si el dinero de la explotación va a servir para, va a beneficiar al pueblo libanés o va a suceder como en Irán, que destina prácticamente todos sus recursos económicos al desarrollo de una guerra total en el Oriente Medio, y en este caso incluso una guerra de sometimiento a los intereses de una tercera potencia que es Irán.
Terminamos así este informativo. Les esperamos en el resto de la programación de Radio Sefarad. Muchas gracias.